RCN Radio.
7:06 a.m. tenemos en línea al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Dos temas que queremos abordar con él. De una parte, la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en donde se habló precisamente de todos los temas de seguridad frente a los líderes sociales amenazados y asesinados en el país. Y también la ley de sometimiento de los grupos criminales, que fue sancionada esta semana por el presidente Juan Manuel Santos y sobre la cual hay algunos interrogantes. Ministro Enrique Gil Botero, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los que escuchan.
Ministro, hablemos inicialmente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El presidente Santos ha hablado de unos departamentos en particular en donde se estarían concentrando esas amenazas a líderes sociales y de un refuerzo de esas medidas de seguridad. A su juicio, ministro, ¿cuál es la decisión más importante para poder garantizar que no siga esta ola de asesinatos contra líderes sociales en distintas regiones del país?
Yo creo que la decisión más importante es la voluntad indeclinable del Estado, como se pudo poner de presente en esta reunión en el día de ayer, de no dar margen ni tregua alguna al asesinato de líderes e igualmente defensores de derechos humanos. Y eso va entrelazado precisamente con este segundo punto, que es la ley de sometimiento. Vemos cómo dentro de esta ley de sometimiento hay una serie de medidas punitivas para combatir la organización criminal. Dentro de ellas, una muy importante es que se concibe como un tipo autónomo el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, e igualmente como otro delito, las meras amenazas que estaban quedando en impunidad. O sea, un tema va entrelazado con el otro, y por ello le agradezco que haya conjugado las dos preguntas, porque allí hay una articulación muy importante entre el papel que están que tienen las bandas criminales precisamente en el trasegar de las vidas de los defensores de derechos humanos y de líderes sindicales.
Importante, ¿y qué significa realmente y para qué sirve, pues en esos términos para los que somos de a pie, esa tipificación de ese delito autónomo? Es decir, ¿eso en qué beneficia a la persona que está siendo amenazada?
Esto va a tener una implicación muy importante, porque genera que ya es un delito que va a ser sancionado cualquier amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona que esté ejerciendo estas actividades de promoción, de defensa de los derechos humanos o de cualquier organización dedicada a la defensa de los mismos, va a incurrir en penas de 72 a 128 meses y una multa grandísima. E igualmente en el delito de amenazas, también en general, el que por cualquier medio atemorice o amenaza a una persona, familia o comunidad de institución, va a incurrir en una conducta de 4 a 8 años. O sea que vemos que se han estructurado como tipos penales autónomos las amenazas contra servidores y funcionarios y las amenazas, porque se estaba generando una serie de intimidaciones y de gestación de violencia a través de la provocación y de las amenazas que quedaban en la impunidad.
Señor ministro, ¿qué puede hacer el Ministerio de Justicia para crear una ruta de atención para que todos los funcionarios de la Policía Nacional y los funcionarios del sistema judicial reciban esas amenazas, pero que además se les dé una atención, en el sentido que haya una investigación que lleve a que se puedan pues sancionar con este nuevo artículo esos casos de amenaza?
El Ministerio de Justicia, precisamente en cooperación y en armonía con el sistema judicial, con el Consejo Superior de la Judicatura, tiene que articular y dar respuesta inmediata a través de cualquier conocimiento que se tenga, cualquier noticia criminal, cualquier denuncia que se haga de amenaza, de activar los mecanismos, no solamente del Estado en materia de investigación preliminar, sino en lo judicial, a efectos de dar apertura, abrir los correspondientes procesos penales por esos delitos. Ese es un aspecto interesante que se regula en esta nueva ley de sometimiento de bandas criminales. Se crearon esos tipos, porque es muy importante destacar que esta ley tiene unos propósitos, no solamente lograr el encauzamiento del sometimiento colectivo, sino que también tiene una lucha dura y de endurecimiento frente a determinado tipo de conductas criminales.
Sí, señor ministro, y precisamente hablando del endurecimiento de ciertas conductas criminales y más allá de las bandas de crimen organizado, pensemos en lo que va a pasar con los carteles de la corrupción en Colombia, con esos grupos también organizados que se conciertan para delinquir, pero que no necesariamente tienen armas en sus manos, sino la corrupción por delante, digamos, y que han cometido distintos delitos contra el patrimonio público y demás. Frente a esos carteles, ¿hay alguna posibilidad de beneficio de la misma manera como una BACRIM podría obtenerlos a la luz de esta ley de sometimiento?
Mire que la política que se ha gestado y que se ha venido desarrollando particularmente frente a la corrupción responde a una realidad, y es no darle tregua y cercenar de raíz el fenómeno de corrupción. Y por ello vemos que no solamente se han generado leyes importantes, sino que igualmente frente a la corrupción podemos ver que cuando hay esas organizaciones a las que usted se refiere, puede darse una situación de grupo delictivo organizado GDO, o sea, cuando tres o más personas durante cierto tiempo actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, pues también van a recibir un tratamiento. Y todo esto está dándose, es como precisamente de respuesta de endurecimiento frente a ciertas formas de criminalidad que son perversas, dentro de ellas la corrupción. Y por eso frente a la corrupción, realmente en los proyectos y en las leyes se está minimizando o excluyendo completamente todos los beneficios.
Ministro, no me queda muy claro, se lo voy a poner con un ejemplo a ver si precisamos. Pensemos que el señor Trujillo y los que están asociados con el cartel de los alimentos en Bogotá, que acaban de desentramar esa red, que se reunieron para repartirse zonas y aspirar y manipularon licitaciones para que unos se ganaran en unas zonas y otros. Si resuelven en este momento presentarse ante la justicia y decir nosotros nos unimos y nos concertamos para repartirnos toda esta contratación de los alimentos, ¿tienen los beneficios que están contemplados en la ley, el 50% en la reducción del penas, en la posibilidad de quedarse con el 5% de todo lo que se robaron?
No, hay que mirar que precisamente en este momento hay proyectos de ley. Y igualmente hay un sistema normativo que está buscando y que pretende cercenar y excluir los beneficios precisamente de cualquier naturaleza como una forma eficaz en el combate a la corrupción. Vemos que esta campaña no es una campaña solamente de el procurador, del fiscal, del contralor, es una campaña del gobierno y de todo el pueblo colombiano en poner en jaque a los corruptos. El clamor general es nada de beneficio, cero de garantía, cero gabelas. Se está buscando por todos los medios ponerle coto a esta situación que está afectando de manera sistemática a todo el Estado y a toda la población colombiana.
Ministro, pero entonces a ver si le entendemos. Los corruptos no pueden beneficiarse de la ley de sometimiento. Así argumenten que eran 3 o 5 o 10, sí, y que tenían su grupo delincuencial. No pueden tener beneficios de la ley de sometimiento de grupos criminales. Los corruptos.
Mire que el parágrafo segundo, precisamente el artículo segundo tiene un parágrafo donde quien va a determinar la existencia de un grupo precisamente en estas condiciones y va a ser el Consejo de Seguridad Nacional cuando se trata de un grupo armado frente a los caos y frente a la situación de bandas criminales y de grupos armados, y específicamente que es el sentido de esta ley, el sentido es los caos, los grupos armados criminales, que son específicamente el Clan del Golfo y otros, que son unas formas de criminalidad que están desangrando en muchas otras formas también violentas la seguridad y la paz, tienen una respuesta que para ellos va a obedecer básicamente a la respuesta que está en el derecho penal ordinario frente al tratamiento punitivo. Y allí sí hay una rebaja frente a los grupos armados organizados que corresponde a las mismas rebajas que hay en el Código Penal. Pero la virtud de esta ley es crear un constructo, un canal para lograr el sometimiento colectivo, y no existe en forma alguna ni una justicia transicional, ni un acuerdo político, ni se concede un ápice siquiera de impunidad. Aquí lo que buscamos es crear un mecanismo de sometimiento, de sujeción y de manejo por parte de la fiscalía y de los jueces frente a los grupos armados organizados.
Ministro, esa, precisamente en ese sentido, ¿la podría utilizar el ELN o una parte del ELN para someterse a la justicia?
Cualquier grupo armado puede precisamente hacer, digamos, buscar enmarcarse, pero en última instancia es el Consejo de Seguridad Nacional el que establece si se trata de un grupo armado organizado. Pero recordemos que con el ELN se está generando es un diálogo en un contexto de la búsqueda de un acuerdo de paz, que eso ya tiene una connotación política, como se hizo precisamente con la FARC. Pero cualquier grupo armado que sea un GAO, y la definición de GAO está precisamente determinada en el artículo segundo, que se entiende por grupos armados organizados, es una definición y es una constatación que depende del Consejo de Seguridad Nacional y que puede buscar someterse, porque es que el propósito es contribuir a la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias. Una, el fortalecimiento de la investigación y la judicialización, así como el sometimiento colectivo a la justicia por parte de dichas organizaciones. Ellos no crean actos de impunidad ni obedecen acuerdos políticos, porque en este caso esta ley se construyó precisamente como un desarrollo del acuerdo final del punto 3, punto 4, punto 13, donde se busca definir estrategias integrales para contribuir en la lucha contra las organizaciones criminales, fortalecer las garantías de seguridad en los territorios, facilitar la creación de condiciones en la construcción de la paz, y así se daría cumplimiento a estas propuestas con base en la evidencia, con base en experiencias internacionales, con base en pronunciamientos jurisprudenciales y con base precisamente en situaciones del pasado que fueron equivocadas, como cuando se dio con el grupo ERPA, que se entregaron 400 personas, hubo que soltarlas porque no había un instrumento para un sometimiento colectivo. Entonces busca fortalecer la justicia, endurecer ciertas conductas criminales que son asociadas a esa forma de criminalidad, y de otro lado, generar un canal de sometimiento que permita que la justicia y la instrumentalización del proceso se pueda dar y no se genere, como se generó en el pasado, una situación de impunidad colectiva.
Ministro, le entendemos entonces, también para precisar, que todos estos beneficios de ley de sometimiento a la justicia es para grupos armados, y subrayo la palabra armados. Armados organizados. Sí. Por eso claro, los corruptos, dijéramos, que no utilizan armas pero le hacen mucho daño al país, no van a ser beneficiados de estas gabelas que se están dando para desarticular bandas criminales. Pero una banda de atracadores del sur de la ciudad de Bogotá o de una comuna en Medellín, son 10 atracadores, utilizan armas blancas, eso sí.
Mire que su pregunta es muy importante, Yolanda, por lo siguiente. La definición de grupo armado organizado tiene unas condiciones: que use la violencia armada contra la fuerza pública u otras instituciones del Estado, contra la población civil, contra bienes civiles o contra grupos armados, que tenga capacidad de generar un nivel de violencia que supere los disturbios y las tensiones internas, que tenga una organización y mando y que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que permitan usar la violencia contra la población civil, contra bienes civiles, la fuerza pública en áreas del territorio nacional. Pero ¿quién califica si es un GAO y no una banda o para un concierto de delinquir ordinario? Es el Consejo de Seguridad Nacional.
Pero en la definición que usted está dando pareciera que una banda de atracadores no daría.
No.
Por eso, y el Consejo Nacional de Seguridad diría si es o no GAO. En principio una banda sencilla no, pero porque tiene que tener inclusive uno de los aspectos más importantes de los GAOs es que ejercen control sobre una parte del territorio, un control que les permite hacer operaciones militares sostenidas y concertadas, y una banda de delincuentes comunes no estaría en principio allí.
Ministro, muchísimas gracias por estas explicaciones.
Bueno, con mayor gusto.
Es el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y pues varios temas con el que están relacionados, de hecho, que tienen que ver con las decisiones que se tomaron ayer en ese Consejo de Seguridad frente a los líderes sociales y esta ley de sometimiento a la justicia, sobre la cual todavía tenemos que hacer mucha pedagogía, profe, para entender, porque le preguntábamos a él si los corruptos, que es una de las preocupaciones, van a tener derecho a esas gabelas, porque se hablaba de todo grupo organizado de más de 3 personas, y él dice no. Porque los corruptos no van a tener ningún beneficio de esta ley, porque se trata de grupos armados, subrayo la palabra armados, pero no todos los grupos armados tampoco, porque él decía es posible que la banda de atracadores no tenga derecho a esas gabelas.
Sí, allí hay dos filtros, dos talanqueras. Una que es la talanquera normativa, porque está muy bien definida en la ley estos grupos armados organizados que previamente había definido el Ministerio de Defensa en su política para la utilización de la fuerza militar en contra de la criminalidad organizada. Se exigen esa cantidad de características, que tengan armas, que tengan fuego, que pongan en riesgo la población civil y la fuerza pública, en este caso que usen esas armas contra la fuerza pública. Y hay otra talanquera, otro filtro, que es el filtro de política, y es que el Consejo Nacional de Seguridad, ese consejo que es muy importante, definido en el Estatuto de Inteligencia y Seguridad Nacional, tiene que definir que ese grupo tenga el beneficio de la ley. En ese sentido, incluso, por ejemplo, el ELN, que tiene todas esas características de grupo armado, tendría que recibir la aprobación del Consejo de Seguridad para poder recibir los beneficios.
Todavía tenemos que hacer mucha pedagogía, insisto, sobre esa ley de sometimiento, sí. Acabar de entenderla, acabar de ver todos sus detalles. Son las 7 de la mañana, 23 minutos en segundos. Hablamos de la carta que está generando polémica, la carta de la Comisión de la Verdad, que se envía al Ministerio de la Defensa solicitando información reservada, información de inteligencia desde 1953 a la fecha sobre temas del conflicto.